saludos para quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia hoy miércoles 14 de julio. Marcelo Cayoli, buen día.
Buen día, con mucho frío.
Sí, qué original. Juan Ángel Urruzola.
Hola, buen día, Emiliano.
¿Tú estás bien?
Con frío, sí.
Pero te daba vergüenza decirlo. Es un lugar común, ¿no? Graciano Pascale, buen día.
Buen día, pero nada como el de ayer, ¿eh?
No, el de ayer en la Rambla, por ejemplo. La Rambla y Paraguay, o Rambla y Río Negro, ese debe haber sido el peor lugar, porque ahí hasta el agua pasaba por arriba de la vereda, sí, etcétera. Sí, sí.
Bueno, eso no achicó a la gente, ¿eh?
Para nada, para nada. Y completo la ronda de saludos con Hernán Bonilla, que es nuestro invitado esta mañana. Buen día, Hernán.
Buen día, Emiliano.
Hernán tiene 28 años, es economista, asesor de legisladores herreristas, diputado suplente incluso, integra la dirección del Instituto Manuel Oribe y es profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Universidad Hort. Ha aceptado nuestra propuesta. Vamos a ver cómo le va en este desafío,
¿eh? Con mucho gusto estar aquí.
Con una fiesta impresionante por las calles de Montevideo, la gente recibió ayer a la selección uruguaya de fútbol, que se ubicó entre las cuatro mejores en el Mundial de Sudáfrica.
Nos vamos con el grito de guerra a los uruguayos. ¡Vamos arriba, gente! ¡Soy celeste! ¡Soy celeste! ¡Celeste soy yo! ¡Soy celeste!
Así, con los jugadores y el público entonando el Soy Celeste desde el escenario instalado en la explanada del Palacio Legislativo mirando hacia Avenida del Libertador, así culminó ese acto oficial de reconocimiento organizado por el gobierno y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Culminaba también una celebración que había arrancado a las 11:30 en el complejo Uruguay Celeste, cuando se puso en marcha una caravana que recorrió la Rambla y el centro de la capital, y durante la cual decenas de miles de personas saludaron y agradecieron al equipo, haciendo flamear la bandera nacional. Tantas veces hemos hablado en estas últimas semanas de la relación entre la selección y la gente. Hoy tenemos que hacer como el balance, o el último quizás, de estos comentarios a partir de lo de ayer. Insólito lo de ayer, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes esperaban algo así?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? Sí, porque era como una cosa que venía creciendo, una bola que se venía generando, ¿no? Y el comentario de los compañeros de trabajo en la calle era: quiero ir, quiero estar, quiero tener presencia, quiero festejar.
Y bueno, y creo que además eso se aumentó cuando se suspendió lo que era el primer recibimiento, ¿no? Producto de la llegada tarde de la selección, del frío. Creo que una medida acertada, porque lo demuestra lo de ayer, la gente se volcó a la calle. Yo lo esperaba, realmente lo esperaba.
¿En esas dimensiones?
Y sí, no me parece absolutamente para nada desmedido, me parece que se corresponde con lo que se ha logrado, mucho más teniendo antecedentes en el 97 con la llegada de la selección de Malasia, cuando llegamos al vicecampeonato. Sí. No fue igual, seguramente, uno a veces pierde la referencia. Pero la gente salió muy eufórica con aquel logro, y creo que, bueno, después de un campeonato del mundo es razonable, ¿no?
Graciano, tú estuviste en la Rambla, recién.
No estuve en la Rambla, estuve cuando estaban llegando al Palacio Legislativo, no me pude sustraer a ese fenómeno. Realmente, además, que quería, digamos, participar, o sea, creo que sin duda fue un hecho histórico en la sociedad uruguaya y en fin, quería atesorar ese momento para contarle a mis nietos, que yo estuve allí, saqué una foto y mostrarle también la foto, porque me parece que son esos momentos mágicos en la historia de una comunidad, en la historia de una colectividad, ¿verdad? Donde la presencia física de uno creo que redondea el sentido de esa presencia. Hace relativamente poco hablábamos del 27 de noviembre de 1983, del famoso Río de Libertad en el Obelisco. Las personas de nuestra generación, los que tienen memoria de haber estado allí, lo tienen marcado en su corazón y en su mente como uno de los hechos más trascendentes de su vida colectiva. Y salvando las diferencias, que hay muchas, creo que lo de ayer se asemeja como expresión de un sentimiento colectivo que va más allá de lo deportivo. Y aquí quiero trascender un poquito lo que dice Marcelo, que creo que sí, que tiene razón, que el hecho deportivo, la conquista, el logro deportivo justificado, pero yo creo que va mucho más allá. yo creo que es la expresión de un sentimiento de pertenencia a una comunidad, a una colectividad. Es, yo creo que todos los uruguayos nos hicimos hacer un regalo unos con otros. No solamente fue un agradecimiento a los muchachos que estaban, que jugaron al Mundial, sino que fue un regalo que nos hicimos unos con otros. Ricos y pobres, blancos, colorados, frente amplistas, los que viven en Carrasco, en el Cerro, los de Paysandú, los de Melo, los de Artigas. Todos en ese momento nos sentimos una sola cosa. Y ese es un sentimiento maravilloso y fantástico que lo expresaron muy bien los jugadores desde el escenario, recuerdo palabras de Lugano, por ejemplo, sí, y personas comunes que en la televisión decían, yo me siento orgulloso de ser uruguayo, que no cambio mi tierra por nada del mundo. Y eso es una cosa que puede ser que sea un poco pasado de moda. A mí me emociona profundamente, quise ser protagonista y partícipe de ese hecho, lo siento profundamente y quiero de ello hoy dar testimonio.
Sí, Juan Ángel, ¿qué hiciste?
En mi caso es un poco particular. Nosotros en casa estamos, digamos, despidiendo a la mamá de mis nenes que falleció hace muy poquito.
Es un momento,
es un momento delicado, pero delicado. Lo vimos en familia en la tele y efectivamente hay. Yo tuve un poco de miedo de esas ceremonias que organizás con mucho corazón y que después te fallan. La técnica o hablar si no sale el audio, esas cosas, ¿no? Y tuve, primero, ahora cuando decías que organizó el gobierno, sí, en lo formal organizó el gobierno, el parlamento, las medallas, pero es lo que decía Graciano, en realidad era la representación del Estado todo, del país todo, de todas las sensibilidades, era algo, no era que estaba el gobierno, en realidad estaban los representantes de todos y creo que era de esos momentos medios mágicos de sensibilidad colectiva. Y después estos muchachos que en realidad siempre te sorprenden, ¿no? Porque hablaron unos cuantos y todo lo que dijeron no había nada para agregarle, o sea, a mí me emocionaron, se me cayeron algunas lágrimas. Entonces me parece que fue,
pero además,
fue redondo, fue perfecto, no sé.
Fue muy impresionante la forma como hablaron, ¿no? Fueron todas intervenciones breves, pero todas sustanciosas y bien dichas, ¿no? Bien dichas.
Eso sorprendía, o sea, era todo como...
Se escaparon del estereotipo del jugador de fútbol. Totalmente. Al que estamos todos más o menos acostumbrados, ¿no?
Muy bien expresadas.
Incluso utilizando una riqueza de vocabulario que probablemente, no sé, mucha gente no esperaba, ¿no? Que un jugador hable de algarabía, por ejemplo, o que manifieste su aprensión porque este fenómeno no sea algo efímero. Y esas fueron palabras que se usaron ayer, las usó Lugano. Habló de algarabía y habló de efímero, ¿no?
Antes de la participación de Hernán, que yo quería comentar esto de Lugano, porque Lugano hace referencia a algo que me pareció muy atinado, ¿no? Él decía, ahora que estamos todos acá, que estamos nosotros los jugadores, los dirigentes, los políticos más importantes de este país, aprovechemos para que esto se transforme en una obligación, en algo de todos.
Un discurso, ¿no? Fue un discurso político.
Claro, lo cerró después de toda la lógica futbolera que el momento requería, lo cerró con una reflexión que yo creo que es muy valiosa y es una de las cosas más rescatables de todas las alocuciones.
Hernán. Sí,
yo empiezo comentando un poco esto porque a mí también me impresionó el discurso de Lugano diciendo que había que darle continuidad a esto. Uh-huh. También tenemos que acordarnos que la AUF tuvo 4 presidentes durante el periodo este, o sea que tiene que tener otra estabilidad institucional. La estabilidad se la dio Tabárez, que fue el técnico durante todo el proceso, y la gente quiere que siga Tabárez y parece que va a seguir si el hombre acepta. Y respecto a lo que fue la fiesta de ayer, yo por temas generacionales, lo único que había visto de la selección fue lo de Malasia cuando en el vicecampeonato, que es difícil saber cuánta gente había entonces y ahora, pero en los dos casos fue todo el mundo en la calle. Es una selección además que nos transmitió la sensación de que podíamos ser campeones, que es algo que mi generación no había visto nunca. Amén de que al final perdimos en una semifinal, además que es una instancia muy avanzada de la Copa del Mundo. Pero yo creo que por primera vez escuché la canción de Uruguayos Campeones y todas esas cosas sin sentir que era algo lejano, que era algo del pasado. Y estuvimos ahí, pues podíamos haber estado en la final.
Sí, sí. Esa fue una de las tantas sensaciones que nos dejó este equipo, ¿no?
Yo
pasada la alegría y tomando en cuenta las palabras de Lugano, yo creo que, la verdad que espero que el sistema político todo haya tomado nota de lo que pasó ayer.
Escuchamos a Lugano brevemente.
Dale.
Y ahora, vamos, vamos, Diego.
¿Y ahora qué hago?
Ahora.
No, bueno, la verdad que en Sudáfrica nos comentaban, bueno, de la vida que había, de la gente, de la alegría, pero bueno, nunca nos imaginamos esto. La verdad que comentamos con los muchachos que esto que ustedes nos están regalando, seguramente es mucho más de lo que merecemos, porque bueno, apenas hemos hecho lo que cualquier jugador de este país que viste a Celeste hace, que es dar la vida por la camiseta, por nuestra historia y por traer una alegría a la gente. Fuimos a Sudáfrica con el sueño de... El sueño fundamentado en el trabajo.
Otra de las observaciones a propósito de cómo hablaron los jugadores, lo hicieron de manera coloquial. ¿A qué voy? El instinto de cualquier dirigente político en un acto como el de ayer, ubicado frente a una multitud como aquella, es el de más bien gritar, por lo menos levantar el volumen, ¿no? Empezar a hacer un discurso. Y esta gente habló como si estuviera hablando con cada uno de esos hinchas mano a mano, frente a frente, ¿no? Fíjense con qué serenidad habla Lugano.
Que todos llegamos adentro de haber nacido en este país, eso es lo más grande que hay, eso no me lo saca nadie. Este grupo...
Y así hablaron todos, en realidad.
Es difícil encontrar una expresión más sencilla y más honda de lo que es el concepto de patriotismo de lo que acaba de decir Lugano. El orgullo de haber nacido en esta tierra, ¿no? Son tres o cuatro palabras muy simples, pero que traducen una hondura de pensamiento y de sentimiento que lo dijo de una manera magistral. Pero yo quería hacer referencia porque creo que Marcelo quería apuntar, iba para un lado que tiene que ver con el último tramo del discurso de Lugano. Y yo quería, de alguna manera, la introducción que hizo Juan Ángel me lleva a lo que iba a decir ahora, porque él, en medio de este momento de júbilo nacional, él trae un tema personal muy triste y muy doloroso, y de alguna manera, la vida está compuesta, ¿verdad?, de momentos tristes y de momentos alegres, y a veces vienen en conjunto y uno difícilmente los puede separar. Y esto me viene a la mente, esta reflexión que me surge a raíz de lo que dijo Juan Ángel, me viene a la mente a raíz de otra de las intervenciones de ayer, que fue la de Forlán. En un momento Forlán dice al pasar algo que es verdad, pero que tiene un trasfondo que a mí me parece extremadamente doloroso para una comunidad. Cuando él dice, hay uruguayos, hay doctores, hay médicos, hay empleados, hay futbolistas que triunfan en todo el mundo, en cualquier lugar hay un uruguayo que se destaca, y lo dice sin duda porque él es uno de ellos, sí, él ha hecho, recordemos, toda su carrera fuera del Uruguay, y lo dice con naturalidad. Pero después yo me quedé pensando un segundo y digo, pero qué dureza que hay detrás de ese concepto, qué dramatismo que hay, un país que le cierra las puertas a sus hijos dentro de su propia tierra. Muchos de los uruguayos que han alcanzado el éxito mundial, y podemos citar, yo que sé, desde el arquitecto Carlos Ott, pasando por el propio Forlán, por músicos, por científicos, por hombres que brillan en universidades extranjeras, han llegado, digamos, a la cúspide de su carrera fuera del país.
Tengo la impresión de que él no estaba hablando solo de los que han logrado ese éxito fuera del país. Él estaba advirtiendo que teníamos todos en el Uruguay o la tendencia a admirar determinadas figuras que la televisión trae y que son de otros países. Claro. Y lo que estaba observando Forlán es, hay uruguayos, una cantidad de uruguayos en distintas profesiones, en distintos rubros, que saben hacer las cosas.
Claro, Abreu lo remarcó también, ¿no?
Está bien, sí, pero sí. Me refiero, creo que son dos aproximaciones al mismo tema, y me parece que el aporte que hace Emiliano de alguna manera complementa la idea, es decir, hay muchas maneras de ver este fenómeno. Digamos, detrás de ese enfoque, Emiliano lo presenta de una manera que es absolutamente válida. A mí me provocó el otro sentimiento, el sentimiento de una comunidad que de alguna manera, y por razones que no son del momento, que vienen de muchísimo tiempo atrás, hace quizás medio siglo, por lo menos, medio siglo que el Uruguay se cerró al mundo, hace medio siglo que dejó de venir gente al Uruguay y empezó a irse gente del Uruguay. Bueno, eso es, al mismo tiempo que ayer vivimos un júbilo y un momento de alegría nacional, me parece que es un recordatorio muy fuerte de lo que tenemos por delante, lo que tenemos que hacer por delante para volver a ser el Uruguay que una vez fuimos.
¿Tú ibas por ahí, Marcelo?
Sí, yo en realidad cuando decía que tomen nota, yo me vino a la mente algo que leí de, del profe Piñeirúa, comentarista deportivo de aquí de la radio, en un artículo que escribió en el libro 20 años de democracia que compiló Gerardo Caetano. Y él decía que las políticas deportivas, decía el profe, tienen que ser políticas de Estado porque, entre otras cosas, tienen que ver con la satisfacción espiritual de la sociedad. Y ayer se vio eso, ¿no verdad? Y digo, tomen nota porque el Estado no puede ser prescindente de políticas deportivas, sino hablo de políticas de educación física, hablo de políticas deportivas, que son algo distinto, que se complementa con las de educación física. Pero la política deportiva tiene que ver con la competencia, y tiene que ver con la relación con las federaciones. Y me refiero a tres puntos que a mí me parecen centrales en materia de política de Estado, y todos los partidos políticos tienen que tomar nota. Uno es la captación de talentos. El mundo entero se juega en materia deportiva y de competencia deportiva mucho en esto, porque los clubes más poderosos hoy captan talentos más jóvenes y se lo llevan. El Estado tiene que fortalecer a las federaciones para que logre captar esos talentos rápidamente y prepararlos. Descentralización deportiva, eso es fundamental. Cuando se habla de descentralización, el deporte es uno de los factores de descentralización más importantes en el mundo entero y en el Uruguay también. Y lo otro es infraestructura. Y en un contexto de recursos escasos, en un Estado que siempre tiene que andar repartiendo entre muchas cosas, la inversión en política deportiva paga.
Hernán. Y llega justo cuando se está por discutir el presupuesto. Así que cuando tenemos elecciones de handball y otros deportes que andan haciendo colectas para poder pagarse el viaje para ir a un sudamericano o a un campeonato, de repente es momento de acordarse. Yo quería señalar también el tema de que esta selección, y todos lo destacaron, funcionó como un buen equipo, como un buen grupo humano y había un buen ambiente entre los dirigentes, los periodistas, los jugadores. Yo me cansé de ver cracks en sus cuadros que iban a la selección y eran un fracaso. En este caso, los cracks respondieron y Forlán jugó como juega en su equipo y todos los demás jugaron como los vemos todos los fines de semana y algunos incluso jugaron mejor de lo que pensaban.
Yo quisiera terminar dos cosas. Esto que planteaba el compañero, creo que es verdad, pero creo que ahí está el rol del maestro y varios de los jugadores ayer hicieron hincapié en un proyecto colectivo que sabe integrar las individualidades y bueno, Forlán, que es el máximo jugador en este momento consagrado por el Mundial, lo dijo. Este es esa amalgama de todos los brillos que hace que en definitiva brillemos todos juntos. Pero bueno, yo ayer pensaba otra cosa, había leído en el diario la contextualización, ¿no? Nosotros somos cuartos, pero ya fuimos cuartos dos veces. De la vez del 50 y pico yo no tengo demasiados datos, pero en el 70 fuimos cuartos. Y entonces yo me planteaba las diferencias. Fuimos cuartos en el 70 y cuál era el contexto país. Y somos cuartos ahora y cuál es el contexto país y cómo se recibe. Y entonces el dato ese que la selección volvió en el 70 y no lo fue a recibir nadie, ni pasó nada. Y teníamos un país que se venía abajo, que estaba dividido, fracturado. Bueno, todo lo que sabemos, con presos, con teníamos un país en crisis,
pero también políticamente estábamos cayendo.
Claro, ahora
una
tenemos
cosa es un cuarto lugar cuando venís bajando y otra cosa es un cuarto lugar cuando subiendo.
Pero además hay una enseñanza, creo que ahora no solo venimos subiendo, tenemos también, o sea, como proyecto país, si queremos seguir, si vamos juntos, si buscamos lo que nos une en lugar de lo que nos separa, vamos a más y vamos a mejor y tenemos posibilidades. Yo rescato eso y que tengamos siempre presente ese pasado, este futuro que depende de nosotros, ¿no?
El maestro Tavares iba en el ómnibus que traía la selección, iba en una de las primeras ventanillas, ¿no? Y a mí me sorprendía verlo como una estrella más, ¿no? No es el lugar que habitualmente ocupa un director técnico y sin embargo allí estaba, por supuesto feliz, saludando, dándole la mano a mucha gente que se le acercaba y al mismo tiempo siendo objeto de admiración, de abrazos, de gritos, de agradecimiento de parte de la gente. Estaba él en la gloria, era clarísimo que estaba en la gloria y cuando llegó el momento luego en el acto, en el escenario de hablar,
puso en el micrófono lo que eran sus sentimientos a partir de lo que acababa de comprobar. ¿Cómo era eso de que se podía festejar tanto cuando no había traído a la selección un triunfo? Y fue interesante lo que dijo, ¿no?
Señor presidente, gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Estos muchachos merecían un reconocimiento, pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Y además, está muy bien festejar partidos ganados, festejar triunfos. Pero quizás lo que demuestran ustedes, y yo me quiero hacer eco con el mensaje que habría que dejar, no nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y la lucha permanente. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Uruguay no más.
El camino es la recompensa, dijo el maestro Tavares.
Esto va en línea de algo que dijo en su momento en una conferencia de prensa, haciendo referencia a lo que resulta de perverso el solo festejar campeonatos del mundo. Él lo dijo expresamente a partir de una nota que había salido de un colega en algún diario de la capital. Y creo que lo de Tavares es muy importante, porque apuesta a esta idea de hay que trabajar, en ese camino hay dificultades, y el éxito es la superación de esas dificultades. A veces se queda en el camino, a veces no se logra el resultado final, pero el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio es un valor en sí mismo, y creo que eso es una cosa a rescatar. Lo que quiero puntualizar, que yo no he escuchado comentarios, pero a mí me pareció muy oportuno, es la intervención de Mujica. Fue una intervención corta, medida. No fue el protagonista, él sabía que no era el protagonista de la fiesta y no intentó en ningún momento, ya lo había demostrado que no intentaba capitalizarlo, pero fue muy corto, muy conciso y me pareció muy afortunada la forma de actuar de Mujica ayer.
Bueno, ¿y cuántas puntas más tiene lo de ayer? Hay oyentes que preguntan qué les parece que los propios jugadores hayan impulsado y ahora creado esta Fundación Celeste. Hay oyentes que preguntan a propósito del reconocimiento que el Ruso Pérez le terminó haciendo a Tenfield. No sé, vamos a ver.